Buenas tardes, amigos de Las Fallas, desde la 102.5 FM con nuestros colaboradores habituales y que los tenemos aquí cada 15 días o cuando ellos quieran, porque oírlos es un placer totalmente de todo lo que nos cuentan. Nosotros esta tarde tenemos también un programa muy denso con muchos temas a tratar, que vamos a intentar que durante esta hora sea el entretenimiento de este programa de Fallas. Anaïs Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien, que en tu falla también, ¿verdad?
En mi falla también, muy bien.
A tope, al
100%. Todo reactivándose, participando ya por ahí en cosas que se hacen. Y el mundo de las fallas se está moviendo otra vez. Y bueno, pues con responsabilidad y teniendo en cuenta que todavía estamos en una pandemia, pues que vuelvan las fallas. Yo estoy muy contenta. Además, este fin de semana ha sido un fin de semana muy chulo.
Bueno, pues ya nos cuentas. Iván Esbrí, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hoy te tenemos aquí en los estudios. Encantado, por supuesto. Vamos a hablar no solamente del gremio, sino de algunos temas de la actualidad de fallas que quiero compartir contigo. Pero sobre todo que el gremio tampoco para, ¿eh?
No, el gremio, como dice también la compañera, pues ha entrado también en una vorágine de actos y de eventos después de un año y pico de parálisis y que, bueno, pues desembocarán en las Navidades en el Pire Nadal, del que trataremos.
Pues hablaremos de artistas falleros, hablaremos de la falla humanista, hablaremos de todo, las presentaciones de boceto. Bueno, eso va a ser casi imposible porque
hay un montón.
Madre mía, ¿eh? Y además coinciden en horario. Yo lo siento mucho, lo digo claramente a todos aquellos amigos de las comisiones que nos escuchan, que
desde aquí que nos disculpen.
Que nos disculpen a todo lo que no podamos llegar, en algunas sí, en otras no, pero es que no nos podemos partir. Porque esto, Iván, de la presentación de bocetos, ¿tú qué opinión tienes? Yo creo que es una cosa positiva, ¿no? ¿O qué piensas tú?
Bueno, dentro de lo que es la desestacionalización de la fiesta, más allá de los días grandes de marzo, que por estas fechas pues se cuente con el aliciente de presentar los proyectos que el año que viene se verán en las calles, pues genera una actividad en el casal. Ya sabemos que el casal es familia y por tanto pues esa trama social, esa trama festiva, pues está activa todo el año. Es un acto muy divertido porque pues bueno, pues congrega a mucha gente, congrega por ejemplo a los curiosos de falla y a los frikis. Después de estos tiempos también de que hemos estado tan alejados, pues es momento muchas veces de reencuentro con gente. Y bueno, pero lo que tú dices, que claro, todo va en tromba y la coincidencia en días y horarios pues imposibilita muchas cosas. Muchas veces el ir a sitios porque te has comprometido anteriormente ya con otros y tal, así que...
De hecho, Ramiro de Maez, tu humanista furio, presentó sus bocetos. Hace dos semanas, justamente. Que bueno, que muchas veces se habla, y una falla así humilde, pequeñita, ¿qué necesidad tiene de presentar
un boceto? Pero es que es igual, es que yo quería ahora, por ejemplo, hablar un poco respecto a este tema, porque me parece súper importante lo del tema de la presentación de bocetos, es como un reconocimiento a la falla, porque al final las fallas sin la falla no somos.
Claro.
Y eso es algo que quizá en los últimos tiempos se había ido perdiendo. Y creo que es una de las cosas buenas que hemos sacado de todo lo que nos ha pasado los dos últimos años. Que la importancia de hacer esas presentaciones de bocetos va desde la falla más humilde hasta una falla de especial. Todas son importantes, porque al final todas plantan falla, ¿no? El sentido es ese, ¿no?
Claro,
al
además,
final.
Yo soy totalmente partidario de que todas las comisiones que quieran hacerlo, ese acto, que lo hagan porque... Primero, que conocemos a los artistas. Segundo, que conocemos esas fallas que se van a plantar en el mes de marzo. Y tercero, que le damos vida, ¿no?, a los artistas en una situación como esta, que tan comprometida en las que están, pues es bueno conocerlos.
Claro, vida, reconocimiento y lo que comentaba, pues también es actividad de casal y el casal es familia. Entonces, pues sean de especial o sean de la octava C, pues sí, es un acto muy divertido y que marcado en el calendario de toda comisión.
No solamente lo tendríamos que ceñir, como lo hemos visto últimamente en la Federación de Fallas de Primera o en las de especial, que bueno, que también es indudablemente la importancia que tienen, es muy grande, pero ya digo que es importante.
Todas. Todas son importantes.
Además, vosotros en Humanista, que tuve la oportunidad de estar allí, pues tuvisteis público, ¿eh? Sí. Quiero decir, de que allí el interés por el por lo que es el conocimiento de las fallas es...
Sí, además hicimos una jornada chula porque hicimos coincidir la proclamación de Alicia, de nuestra fallera mayor, con la presentación de bocetos y luego pues hicimos lo del mercadillo solidario de Humanista con La Palma, que al final súper bien porque se recaudaron 1.231 euros y fueron directos al Cabildo de La Palma, a la cuenta bancaria para ayudar. Entonces también, pues bueno, la verdad que pasamos un día fenomenal y fue un día muy chulo para la comisión, hubo mucha participación y lo que decía Iván, es que al final días como esos pues hacen falla y hacen familia, que es de lo que viven las fallas, de esas familias falleras que cada falla tenemos.
Pero fíjate, hay curiosidades que son muy, muy interesantes. Y, por ejemplo, el Gremio de Artistas Falleros, que recuperó hace unos años lo que es el PIN de Nadal. ¿Qué es el PIN de Nadal para nuestros oyentes? ¿Qué es?
Bueno, pues el PIN de Nadal es la celebración que tiene el gremio de las Navidades. Se remonta a la consolidación de la ciudad del artista fallero, allá por finales de los 60... Era un acto de coña, de júbilo, que los aprendices pues iban a pedir el aguinaldo a la puerta, digamos que se institucionalizó con Tortosa Biosca como maestro mayor. Y consistía en plantar un pino navideño, un abeto, en las calles de la ciudad del artista que estaban sin asfaltar, eran de tierra. Se perdió con el tiempo y en lo que fue la primera legislatura de Spuch, allá por el 2014, se decidió recuperar el PI, dándole otra orientación. Y era pues el volver a elaborar, o sea, plantar un pino, pero que fuera efímero. Fuera de carpintería, de cartón, como una falla al uso, y elaborada además por los chicos de la FP. Y bueno, pues desde ese 2000, las navidades del 14 hasta la fecha, pues se ha venido plantando. De hecho, incluso el año pasado lo llegamos a celebrar, la Navidad del 20, que también fue muy complicada. Pues fue la única falla que ardió en Valencia ese año. Y nada, y es un acto también, pues bueno, que sirve también para hacer mucha hermandad, porque luego se procede a la comida del gremio, y allí, por ejemplo, pues en la mesa se sienta lo que es el artista fallero, el maestro, pues con la gente de su taller. Es un poco también la comida de empresa del gremio y de los talleres.
Algo que además también le da vida a los alumnos que están aprendiendo ese módulo, ¿no? Claro. de artista fallero, y que son ellos los que en realidad últimamente están haciendo el PI. Nos llegó la nota de prensa recientemente, ¿no? Renaissement,
sí. Hace una cuestión de dos semanas fue elegido Renaissement como PI de Nadal de este 2021, entre las cuatro que se propusieron. Los autores son, pues, Víctor, Sara, Marina, Lucas e Isabel, que son alumnos todos del primer curso, porque el PI se encarga a los alumnos del primer curso, por eso que comentabas, porque forma parte de su aprendizaje, y una de las cosas que ya se les mete enseguida en vena, nada más iniciarse el curso, es la construcción de escenografías y de arquitecturas. Entonces el pino, como es básicamente madera, y tienen que hacer el fuste, la peana, y a partir de ahí, pues toda la estética que le quieran dar. Hoy, este año se ha apostado por un pino que algunos le han calificado de experimental. Bien, podría ser un pi experimental. Va a ser ahí un juego de llamas en volumetría y en perspectiva. Y además va a ir en blanco. No va a tener más nota que color que el blanco y algunos puntos de dorado o rojo. Todo también en una Navidad muy minimal. Pero bueno, que al fin y al cabo, pues eso. Servirá para festejar el día 17. Sí, 17. Viernes 17 de diciembre. La Navidad allí en el gremio. Por supuesto, vendréis.
Claro, porque... pero además es un acto al aire libre que cualquiera puede ir acudir a verlo, ¿no?
Claro, o sea, el pino va a estar plantado como una falla más. Se plantará en las calles de la ciudad del artista fallero, ahí en la encrucijada de Marquesa de Paterna del Campo con San José Artesano. De buena mañana, imagino, procederá su alzado al tombe. Y ahí quedará durante toda la mañana. Y claro, cualquier persona puede acercarse a verlo, a fotografiarlo, a curiosear, y los medios, pues por supuesto, también incluso a dar cobertura en directo, y muy agradecido por ello, pues de la crema y de todo el desarrollo del acto.
Que no se lo pierdan nuestros oyentes, porque el PI se planta pero desaparece, ¿eh?
Sí, es muy efímero, dura apenas horas, esa es la verdad.
Quiere decir que eso es a primera hora de la mañana, sí. Me imagino, ¿no?
Sí, se plantará a primera hora de la mañana y luego la crema la van a definir. Los dos últimos años se ha quemado antes de comer. Se ha quemado antes de marchar a la comida que citaba. A veremos este año si se continúa por esa línea o a lo mejor pasa a la tarde. Eso está por definir.
Ajá.
Pero estará en las calles de la City ese 17 de diciembre.
Pero fíjate,
súper chula.
Claro, pero además es que
chula.
Es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De la riqueza de
las
Valencia, fallas.
De las fallas y de todo lo que implica.
De lo que implica esto, porque es una curiosidad, ¿eh? Es algo que vale la pena y que yo he asistido desde que se ha recuperado, yo he asistido en alguna ocasión, ahí ves la ilusión de los alumnos por ese trabajo que han realizado y además que se acompaña de una exposición, ¿no? De los trabajos realizados.
La exposición se suele inaugurar en víspera y esa es del segundo curso. Suele estar tematizada, el año pasado, por ejemplo, eran cuentos y fábulas, este año los chavales de segundo curso pues están en desarrollo. Y eso es un acto que también, pues, digamos, es la víspera de la fiesta. Y ahí también puede venir quien considere de público y, por supuesto, los medios.
Ajá. Esto en la Ciudad del Artista.
Siempre. Ciudad del Artista Fallero siempre.
Fallero, sí. Allí los pueden visitar. Bueno, pues nos vamos a trasladar otra vez en una de esas entrevistas que nosotros realizamos, Anaïs, en Fallas, en septiembre, en lo que yo llamo Días de Planta. Y en esta ocasión, con quien vamos a hablar va a ser con el presidente de Exposición Mícer Mascó, con Manolo Mas. Es decir, lo solemos hacer con los artistas, pero también con...
Con los presidentes.
Claro, porque ellos también tienen su ilusión y esta vez lo hicimos a los pies de Extravagancias, de la falla de exposición de David Sánchez Yongo. Y Manolo se expresaba así de esta manera.
Exposición Mícer Mascó, Arevalo Vaca. Un día, yo me imagino, de felicidad, ¿no?
Sí, 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 de felicidad y de tranquilidad, ¿no? Porque fuimos los últimos en irnos, como aquel que dice, y hemos sido casi los últimos en volver. Pero nada, muy bien, muy tranquilo, muy, muy contento, muy satisfecho. Y es que no formo parte de todo ese debate de falla sí o no en septiembre, falla sí o no siempre en marzo. No, la vida viene así y hay que cerrar el ciclo, este es el momento. Así no lo dictaminan las circunstancias, estamos en fallas.
Pero además es que es un debate perdido, Manolo, porque estamos a disposición de lo que diga Sanidad y por lo tanto son ellos los que nos guían un poco el camino.
Claro,
¿no?
Claro, sí, además en ese sentido nos va bien porque la no nocturnidad nos va a servir para demostrarle al mundo fallero que no somos, a la sociedad, no al mundo fallero, sino a la sociedad, que el mundo fallero no es el peor enemigo de la noche durante las fiestas de fallas. Es el propio bullicio o la propia fiesta que genera pues un poco lo que son las fallas. Las fallas son las fiestas del pueblo, como aquel que dice, del Capi Casal, y entonces la gente pues sale, gente de todas las edades, y eso hace que haya demasiado ambiente en la calle, que a veces es un ambiente perjudicial. Pero de ahí a llegar a creer, bueno, entonces en ese sentido nos va a venir bien. Y nosotros tranquilos, a cumplir con todas las normas, a hacerlo con... como lo estamos haciendo, con naturalidad, con sencillez, sin alarmismo, sin nada, y ya está, vamos a plantar la falla, luego la disfrutaremos, comeremos, cenaremos, y el día que nos digan le pegaremos fuego y ya está, y no pasa nada.
Tú que eres un hombre de experiencia, un hombre de fallas, ¿para qué nos ha servido todo esto? ¿Qué hemos aprendido los falleros con todo esto?
Unirnos en general, el colectivo, por lo menos en la Federación de Fallas, de especial hemos perdido un tanto la rivalidad y hemos ganado un poco en convivencia. Eso creo que es bueno. Y segunda, para darnos cuenta de que estamos solos. Quiero decir, tenemos una etiqueta fea de festeros, iba a decir golfos, indecentes o abusones de determinadas vulgaridades que no forman parte de esta fiesta en absoluto. Y bueno, pues ahora tenemos una buena oportunidad para reivindicar todo lo contrario, que no somos así como se nos ha estigmatizado en muchas ocasiones, y yo creo que en ese sentido no nos va a ir mal el poder demostrarle al mundo fallero, a la sociedad, perdón, no al mundo fallero, me empeño, no, sino a la sociedad, que no somos lo que se creen que son, sino todo lo contrario. Somos gente que amamos una fiesta, que es una fiesta que tiene muchísimos componentes culturales, y que luego lo que es el festero en sí, pues tampoco tiene una importancia dentro de todo lo que hacemos, más que testimonial, para mi gusto, ¿no?
Tenemos la falla casi al completo, ¿no, Manolo? Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, falta la pieza principal, no la principal, sino la novedad para todo, porque claro, esto que estáis viendo fue lo que se desplantó. Pero bueno, aquí hay piezas nuevas, ¿eh? Aquí hay una parte de atrás, esa pieza, por ejemplo, no hubiera estado si se hubieran quemado las fallas el año pasado, y hay alguna más. Hemos hecho refuerzos de la falla, por lo menos lleva 4 contrarremates y 7 o 8 ninoch nuevos la falla, además de adaptar las escenas, evidentemente. Y luego nos falta la famosa rinoceronta, que para mí es una pieza bestial. Cuando la veamos en la calle, nos vamos a quedar todos gratamente impresionados. Una pieza de un valor, para mi gusto, a nivel de escultura, impresionante, y a la gente le va a llamar mucho la atención. Y esa es la gran pieza que falta de todo lo que no vimos en aquel entonces, porque lo que tenemos aquí, la mayoría lo hemos visto, pero ya hay piezas que no las vimos porque no hubieran existido en aquellas fallas. Hay un tanto de refuerzo. Con el tema del aplazamiento hemos reforzado la falla.
¿Qué noticias te llegan desde la exposición del Ninot?
Somos más optimistas con la posibilidad del mayor que del infantil. El infantil sí que parece que los amigos de Almirante Galasso pues van a marcar un hito, porque es más que probable que saquen 4 o 3 de 4. Es posible que vuelvan a hacer doblete, pero nosotros estamos con la ilusión de que el grande pues se pueda decantar, ¿no? Nosotros hemos hecho una apuesta clara en un homenaje a lo que es el mundo fallero y a la sociedad en general, y especialmente a los que se han ido. Bueno, estamos con la ilusión de intentar por lo menos sacar al grande, y si no, felicitaremos al Mirante, y si nos lo llevamos, la verdad es que vamos a ser los más felices de este mundo. Estamos esperanzados, pero dicen que estamos muy igualados, ¿no? Entonces esa igualdad no la vamos a poder descifrar hasta el último día.
Manolo como presidente, Manolo como padre de la fallera mayor de exposición Mícel Mascó, ¿tiene ganas de que acabe este ciclo y que ella pueda también disfrutar de las fallas como se merece?
Soy más presidente que padre, ¿eh? Soy un poco salvaje en ese sentido. Siempre pienso un poco más en el colectivo, ¿no? Yo desde el primer día le dije que sería en las próximas fallas, que iban a ser en julio. Recordemos que en aquel entonces de marzo, julio nos parecía que estaba lejísimos y que estaba a la vuelta de la esquina. Al final nos hemos venido hasta septiembre y bueno, le he hecho ver que son las mejores fallas de su vida. Nosotros le hicimos una pequeñita cena, no hicimos esta imposición de bandas porque, bueno, cada uno a su estilo, y yo le puse un lema que lo mejor estaba por venir, ¿no? Y bueno, eso es lo que sigo creyendo, es lo que Claudia ha aceptado como realidad propia de lo que le ha tocado, y bueno, pues está con ilusión plena. Hace días que hemos dejado, nosotros veraneamos en 7 Aguas, nos bajamos porque ella quería ver plásticos, rodar y rondar y hacer plásticos, y bueno, tiene tanto respeto por la fiesta que entiende que la fiesta tiene que seguir, y exposición no se puede permitir que una fallera lo sea durante 1 año y medio, 2 años, porque bueno, hay mucha gente esperando y hay otro tipo de compromisos y tenemos que seguir.
Enhorabuena, Manolo.
Nada, vosotros siempre.
Por todo el trabajo, y estos días estaremos por aquí para ver cómo crece esta falla de David Sánchez.
Y nosotros agradecidos del trabajo que hacéis todos y de la importancia que dais al colectivo fallero y al mundo de la fiesta de las fallas, que la verdad es que necesitamos gente como vosotros para transmitir a la sociedad que somos un colectivo que vale mucho la pena.
Y las fallas necesitan personas como tú.
Muchas gracias, igualmente, gracias.
Bueno, hay que recordar que indudablemente no estamos en la exposición del Ninot ni la podemos ver porque ya terminó, pero bueno, esto es una entrevista que hicimos a pie de falla en exposición Mícel Mascó, que estamos recordando momentos de esa planta. Aún nos queda alguna, ¿eh?
Hombre, y a mí me parece súper interesante escuchar a Manolo. Sí que es verdad que yo, en mi opinión personal, para mí él es una persona referente en el mundo de las fallas porque lleva mucho tiempo defendiéndolas y solo hay que escucharlo. Pero es que además es como un poco visionario de las cosas. Tú escuchas la entrevista y dices, ostras, es que luego esto pasó. Porque una de las cosas que dice, y me parece súper súper importante ese mensaje, es que los falleros no somos festeros. Uh-huh. Los falleros somos otra cosa. Y las fallas uh-huh. de septiembre realmente sirvieron también un poco para eso, para demostrar a la sociedad que el colectivo fallero somos mucho más, como dice Manolo.
Uh-huh. Claro, además precisamente he elegido esta entrevista, ya digo que tenemos alguna otra más, por dos cosas, por una que comentaremos después y por otra porque sus palabras son, como dice Anaís, totalmente reales, es decir, estamos demostrando y lo venimos haciendo, y aquí en este programa insistimos mucho y aparte de esto lo vamos a insistir otro día más, porque hay otra entrevista bastante interesante al respecto de este nivel cultural que tienen las fallas, bueno, y que lo hemos demostrado, y habla de esos componentes culturales, Iván.
Sí, yo, siguiendo al hilo de lo que estáis comentando, el cerrar ciclo era precisamente por eso, porque la fiesta de las fallas es muy magna y pues no tiene ningún sentido si no se planta y se quema falla. Esa es la ritualidad de la misma. Y luego va acompañado pues de muchas cosas, pues por ejemplo eso, de gente pues que tiene que cumplir sus reinados, tiene que terminar también su ciclo, gente que está muy ilusionada, porque es una fiesta que al final pues también la masa social evidentemente es la que la hace y la forma. Y bueno, y que como dice Anaís, pues estas fallas de septiembre demostraron que la tarde funciona muy bien para hacer muchos actos que no tienen que ser de verbeneo o solamente verbeneo, y que la noche se puede descansar y dormir todos tranquilamente. Y es un poco lo que comentaba Manolo Mas, que no es esto una toma de la calle por una panda de golfos, creo que ha dicho él, y de borrachos, ¿no? Todo lo contrario, lo que se está haciendo en esta fiesta es cultura popular, es festejo, es ritualidad, hermandad, familia, o sea, son muchas cosas las que suceden en las carpas, o en este año no han sido carpas, han sido más bien tolditos, tinglados, más allá del clink, clink, clink de las copas de gin tonic o de cubata.
Claro, y es que además, al final las fallas las hacen los falleros, que durante todo el año no hacen más que esforzarse, que trabajar en equipo, las diferentes delegaciones que forman una falla, para autosubvencionarnos, en la inmensa mayoría de los casos, porque las fallas son asociaciones culturales y entonces tenemos que funcionar así, y lo hacemos desde hace muchísimo tiempo, y lo único es que la semana de fallas salimos a la calle, pero porque es como la semana grande en la que todo se plasma, plantamos nuestras fallas, hacemos nuestros rituales, vamos a recoger los premios, a la ofrenda, luego quemamos y empezamos de nuevo otro ciclo. Sí. Por eso la importancia de cerrar el ciclo que comentas tú, pero es que eso la sociedad yo creo que no lo llegaba a entender tal y como ahora, quizá y espero, se esté empezando a entender.
Además, ocurre que precisamente dentro de ese ámbito cultural, las semanas culturales que continuamente se celebran. La semana pasada hablábamos de la Plaza de la Merced, ya teníamos esas declaraciones de la copresidenta de Carmen, y bueno, ahora recientemente también la Semana Cultural, no sé, se me ha ido de la cabeza porque hay tantas que ya se me van, pero no sé si era de Torrent, que va a celebrarla dentro de muy poco tiempo, una semana también. Y recientemente se ha inaugurado el lunes la Semana Cultural de Joaquín Ballester, Avenida de Burjasot, en la cual tú también participas, Iván.
Sí, mañana mismo, de hecho, en una mesa redonda, precisamente hablando de todo lo que ha sucedido y de lo que ha servido y de lo que tenemos que aprender, y un debate en general, en el que estaremos Rafa Mengo, el presidente de la Federación de Fallas de Especial y uno de los de la Antiga de Campanar, estará Vicent Borrego, también pues bastan las presentaciones, miembro de Nacho Ordana, y estará un servidor. Y Manolo Zayas, creo.
Manuel de Zayas, que es uno de los fotógrafos en los cuales podemos ver la exposición de esos 585 días de pandemias, que ya tuvimos oportunidad de verla en Río Tajo Cavite. Exacto. Y que ya también hicimos nuestra mesa redonda, pero en esta ocasión vale la pena porque tenemos otros intervinientes, otro moderador, y valdrá la pena escucharla mañana.
Mañana. A las 8:30.
En el casal de la falla
de la Joaquín Ballester.
Joaquín Ballester, Avenida de Burjasot, y además se puede aprovechar para ver esta exposición. Bueno, ¿por qué decíamos que emitíamos la entrevista de Manolo Mas? Primero porque, bueno, estamos recordando esos días de planta, pero además hemos nombrado a una persona que es Claudia Mas Galarza, que es su hija, era fallar mayor en este tiempo de pandemia, en estos dos años, y que fue elegida componente de la Corte de Honor. Como estamos emitiendo las entrevistas de las componentes de la Corte de Honor que hicimos en su momento, vamos a aprovechar para conocer un poco más
a Claudia.
Claudia Mas Galarza. ¿Quién es Claudia Mas Galarza?
¿No? Claudia Mas Galarza es una fallera, miembro de la comisión Exposición Mícer Mascó del sector Pla del Rey Almenimaclet. Ella tiene 22 años, es licenciada en Derecho, opositora en Gestión Procesal, es fallera desde que nació y, vamos, ama las fallas y corre por sus venas la sangre fallera, y el acto que más le gusta es la planta. Entre sus aficiones, pues una es bajar a la falla y ir al cine y bailar.
Pues vamos a escuchar a Claudia.
Claudia Mas Galarza, de la falla Exposición Mícer Mascó. Hace aproximadamente, en el 2019, ¿no? Allá por el día 9, yo recuerdo que estaba allí en tu falla. Estaba hablando con David Sánchez Yongo, y hablábamos de que, bueno, de la posibilidad de que las fallas se pudieran suspender. Yo le decía que no y él me decía, ¿seguro, Roberto? ¿Seguro? ¿Cómo te sentiste ese día?
Yo lo recuerdo como uno de los peores días de mi vida, de verdad. Fue un día de muchísima incertidumbre, primero y principal porque sí, nos las habían suspendido, pero no sabíamos qué iba a pasar con nada. Teníamos prácticamente el 90% de la falla en la calle y no entendíamos qué es lo que teníamos que hacer con todas las piezas y demás, así que fue un día horrible. Yo creo que un poco el mundo a los falleros un poco se nos apagó y bueno, luego pues además por todo lo que vino y por la noticia que nos estaban dando, que era todo por una pandemia, o sea que yo lo recuerdo horrible, de verdad.
A partir de ahí, a partir de ese momento, ¿cómo has vivido todo este tiempo de pandemia fallera?
Pues lo que te decía, con muchísima incertidumbre, se nos plantearon muchísimas fechas, primero salían unas fechas, luego se decía que no, y pues eso, pero trabajando muchísimo en mi casa, al ser mi padre presidente de comisión, hemos estado trabajando mucho, en todo momento pensando qué podíamos hacer, cómo mantener a los falleros vivos para que pues pudieran, para mantener la pasión viva por la fiesta, así que pues eso, intentando hacer de todo para nuestra comisión y sin trabajar ni sin dejar de trabajar ni un minuto, porque las fallas no podemos permitirnos parar.
Bueno, pero al final han tenido ese fin, ha sido, digamos, un fin feliz, ¿no? Porque menuda falla te ha plantado este año David Sánchez Yongo.
Sí, más allá del monumento, yo creo que las fallas en sí que hemos tenido, para mí han sido unas fallas completamente satisfactorias. Yo creo que además han roto todas las expectativas que llevábamos y las han superado con creces. Hemos tenido unas fallas, dentro de lo que cabe, muy normales. O sea que muy feliz de que al final, después de todo, ha sido un final feliz.
¿Y con qué te quedarías de esas fallas? Porque hay mucha gente que dice que de esos cambios que hemos tenido obligatorios, algo se podría quedar, algo hay positivo. ¿Tú qué piensas?
Yo creo que muchos cambios de los que hemos tenido han venido para quedarse y también creo que hemos aprendido muchas cosas a raíz de la pandemia. Y bueno, sí, pues por ejemplo lo de las mascletas en diferentes puntos de la ciudad, sí que es cierto que yo pienso que la plaza del ayuntamiento debería respetarse, de que también se celebraran allí, pero yo creo que también acercarlas a otros barrios de la ciudad, o luego por ejemplo yo no tuve esa ocasión, pero sí que la ofrenda por la mañana a muchos de los falleros que lo han vivido les ha gustado mucho, así que, y luego sobre todo yo lo llevo diciendo mucho tiempo, el tema de la nocturnidad. Yo creo que la gente joven, el hecho de que hayamos estado durante todo el día en la falla, para mí eso ha sido súper satisfactorio, el ver que hemos participado de los actos de todo el día, pues también me parece algo positivo.
Tu padre presidente y un gran fallero, yo me imagino que habrá sido un apoyo fundamental durante todo este tiempo y también en el día de la elección, ¿no?
Sí, yo creo que él ha sido un apoyo para mí y yo he sido un apoyo para él. Ha sido algo mutuo porque obviamente los dos teníamos momentos en los que, pues por lo que sea, te vienes abajo, porque la situación de incertidumbre pues al final obviamente te genera un poco de desánimo, pero sí, yo creo que hemos sido los dos un apoyo, sobre todo obviamente, claro, el día de la elección gritaba como un loco, me gritaba y me hacía gestos y pues eso, muchos recuerdos y muy bien.
¿Quieres decirme que él lo vivió con más nervios que tú?
Sí, sin duda, él también estaba súper nervioso, lo estaba disfrutando muchísimo cada vez que llegaba de una prueba. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has visto? ¿Y qué has hecho? O sea, que ha estado casi viviéndolo como yo.
Ese momento te lo habrán dicho mucha gente, ¿no? Muchos compañeros te lo habrán preguntado por él. Pero ese momento que suena el nombre es un momento complicado, ¿no? Como tú, que has sido elegida, felicidad, pero ahí en ese momento en que tus compañeras os miráis unas a las otras, ¿seré yo o no seré?
Claro, encima yo salí la 13, o sea que yo era la última, es decir, después de mi nombre no iba a sonar ninguno más. Entonces, pues sí que es cierto que te quedas con la sensación de que es que se quedan muchas atrás. Muchas chicas con la misma ilusión que tú, con las mismas ganas, ese día tienen que escuchar un no por respuesta, o bueno, directamente no escuchar su nombre, y obviamente es muy complicado. Pero también es cierto que en ese momento es tal la felicidad que sientes y tanta la euforia que no te da para pensar en otra cosa.
Es cierto que saliste en la última posición y cuando sale la 12, ¿tú qué piensas?
Pues yo solo hacía que mirar a los lados y decir, madre mía, quedan muchísimas de mis compañeras que perfectamente podrían ser perfectas componentes de la Corte de Honor, y ya dije, ya es imposible, ya no tengo nada que hacer, pero bueno, a veces los imposibles también suceden, o sea que al final sonó mi nombre y la verdad que una alegría infinita.
Licenciada en Derecho, de momento aparcamos estudios, aparcamos trabajo.
Sí, bueno, yo ahora estoy preparándome las oposiciones a gestión procesal, entonces, pues bueno, las oposiciones como son a largo plazo no hay problema, porque por ahora pueden estar un poco paralizadas y en cuanto pueda pues se retomarán para presentarme en cuanto pueda.
¿Cuál es tu deseo para este año?
Pues yo ojalá que toda la situación continúe mejorando como está mejorando hasta ahora, que podamos tener unas fallas por lo menos iguales que las de septiembre, que yo creo que incluso muchísimo mejor, y nada, pues mucha salud para el colectivo fallero y muchísimas ganas de seguir disfrutando del año fallero.
¿El día 13 cómo va a ser?
Bueno, pues yo es que estoy ya muy relajada, de verdad, pero porque ya donde estoy para mí ya es completamente un logro y me siento una completa privilegiada. Entonces, si tiene que venir algo más, obviamente seré la mujer más feliz del mundo, pero si me tengo que quedar como componente de la Corte de Honor, completamente satisfecha, a disfrutar con todas mis compañeras y, como no, con la que sea la fallera mayor.
¿Quieres ser fallera mayor de Valencia?
Sí, claro, obviamente todas las que llegamos hasta aquí es porque tenemos la ilusión plena, pero bueno, ya lo que hemos conseguido es ya muy importante, así que lo que venga lo aceptaremos.
Te deseo mucha suerte y que sobre todo disfrutes mucho de este tiempo de componente de la Corte de Honor. No sabemos lo que pasará el día 13, pero pase lo que pase, ya pasas a la historia de las fallas.
Sí, sin duda, ya muy contenta, y también a la historia de mi comisión, porque justo el día de Fonteta, cuando llegué, me comentaron que era la única chica que había conseguido ser corte infantil y corte mayor, o sea que muy contenta, muy orgullosa.
Enhorabuena, pues.
Gracias.
Bueno, de esta entrevista también tenemos que decir que fue una entrevista que realizamos previo a lo que fue la elección de la fallera mayor de Valencia, y por eso le preguntábamos si quería ser fallera mayor de Valencia. Bueno, obviamente, la fallera mayor de Valencia es Carmen Martín, que yo digo yo que estábamos hablando de que no paramos de actos, pero a mí que me llega toda la información de Junta Central Fallera, de los actos a los que acude la fallera mayor, sobre todo las falleras mayores de Valencia.
Son muy valientes estas chicas.
Tú podrías con esa agenda, Nais.
Bueno, yo la he llevado. No como ellas, pero la he llevado también. Y bueno, pues sí, claro, cada uno tenemos nuestra agenda. Ellas también están muy preparadas para ello y muy concienciadas. Y además es que... de verdad que en este momento que estamos atravesando, la fiesta, por lo que hablaba antes, Iván, de cerrar el ciclo, también necesitaba, pues eso, pues que todos tiremos un poco del carro y que, oye, pues que hayan 13 niñas con sus 13 familias y 13 señoritas con sus 13 familias también tirando de proyectar Valencia al mundo, porque al final ellas también tienen un papel muy importante en eso, por eso tienen esa agenda que tú comentas, porque van a muchos sitios donde pues se requiere su presencia también, y eso es súper importante, eso es súper de agradecer, y yo creo que ellas son unas valientes todas, que están muy ilusionadas, porque además se les ve cuando van ahora, yo las he visto ya en dos o tres ocasiones, y yo creo que bueno, pues que para ellas también es una experiencia, a pesar de las circunstancias en las que atravesamos todos y por las que pasa la fiesta, es una experiencia única.
Está claro, pero ya te digo que yo veía la... prácticamente nos pasaba lo mismo que a nosotros. Es decir, tenía que estar en dos actos al mismo tiempo, a la misma hora, y yo me imagino, menos mal que también es bien cierto que a quien no le gusta tener a la fallera mayor, a las falleras mayores de Valencia en su acto, y por lo tanto a veces se retrasa. Pero ahora nos vamos a conocer a la primera mujer que fue agremiada del gremio de artistas falleros, ¿no?
Pues sí, hoy traemos en el capítulo de artistas falleros, traemos a una artista fallera, que es María Caridad Pinto Ferrer, Maruja, como la conocemos por allí por la ciudad del artista. Para contextualizarla un poco, hay que decir que la presencia de la mujer en los talleres falleros es, vamos, desde que el taller fallero existe como tal, desde su propio nacimiento, porque han sido costureras, han sido cartoneras, han sido incluso pintoras de fallas, pues de sus maridos, de sus hermanos, de sus tíos y tal. La mujer ha estado muy implicada en el taller de fallas, y sobre todo las que han sido mujeres de como administradoras de la caja, de los dineros, porque si faltaba en la caja del taller, faltaba en la despensa de casa, y eso las mujeres no lo toleran. Los hombres han sido muy pasotas en ese sentido, pero una mujer no. Maruja Pinto era mujer de esposa de un artista fallero, de Manuel Jiménez Monfort Cotanda, porque su padre era Cotanda. Y bueno, ella estuvo ahí como cartonera y pintora de las fallas de su marido, y un buen día pues decidieron los de la comisión Carrera d'Alacant de Quart de Poblet decirle, pues ya que el Teu Home fa la falla gran, ¿por qué no fas tú la chiconina? Y Maruja Pinto se aventuró a hacerlo y se agremió. Uh-huh. En ese momento, ella también, esas tres fallas que planta, le valen como examen del gremio. Las circunstancias, pues bueno, fue que Cotanda falleció prematuramente por una enfermedad que tenía. Además, falleció día de la planta, sacando la falla a la calle, prácticamente del taller. Y Maruja pues tiene que tomar cargo del taller de su marido pues de una forma pues prácticamente precipitada, sin margen a la reflexión ni a plantearse nada. Pero es un taller que tira adelante precisamente con fallitas infantiles, ella nunca plantó grandes, en Carrera Alacant. También otra de sus plazas fuertes fue la de Avenida de Reino de Valencia, Maestro Serrano, que es además donde debuta en especial y se convierte, por tanto, en la primera mujer también que planta en sección especial infantil. Y se aparta de eso, tras 10 años, se aparta de la confección de fallas infantiles para vender cartón. Es un taller que desde primeros de los 80 hasta la actualidad, porque aún continúa con su hija, con María Jesús, que es además profesora del ciclo de artista fallero, como un taller de cartón, de venta de cartón y de molde. Porque generó mucho de sus propias fallas infantiles y de su marido, por supuesto, también. Y nada, y es ahora mismo, tras el fallecimiento de Luna, que ha bajado, digamos, el escalafón de los decanos, Maruja Pinto pues ya es una de las decanas del gremio a sus 85 años, si no me equivoco. Y bueno, la tenemos muy, muy jovial, muy alegre, no falta tampoco a ningún acto que se precie, sea 1 de mayo, sea el PIB. Y también se la ve en algunos actos falleros, por ejemplo, en el homenaje a Pepe de hace un mes estuvo, se la ha visto también, por ejemplo, en la presentación de libros de compañeros, últimamente que hay muchos artistas fallos que también se han dedicado a la literatura, pues también se la ha visto. Y digamos que es una mujer que no pierde una, muy tratable, muy amable y memoria viva, además auténtica memoria viva del oficio.
Ajá. Bueno, que el papel no solamente es el de una fallera, sino que vemos también que el de la mujer,
sí,
como artista fallero también está ahí, porque ahora estamos hablando de la primera mujer agremiada, pero en realidad actualmente hay muchas mujeres que son artistas falleros y si no otras que colaboran con distintos talleres.
Pero fijaros, si al hilo de lo que hablábamos hoy, de que las fallas son mucho más, ¿cuántos años hace de eso, de que esta mujer fue la primera mujer agremiada? Y en realidad, o sea, las fallas, y es que es eso, además es arte, pero es que es igualdad, es integración, es solidaridad, o sea, quiero decir, es que todo lo que envuelve a los artistas falleros y a las fallas son buenos valores.
Sí, o sea, por supuesto, el taller es que el taller de fallas también es,
claro,
otra familia.
Exacto.
Entonces, cuando se han hecho estudios, por ejemplo, del papel de la mujer en la fiesta, en los talleres de falleros, cuando se les ha preguntado, no les ha resultado novedoso, no han pensado, sí, no, yo ahora contrato mujeres por cuestión de paridad. No, siempre han estado ahí, ya os digo, hay que remontarse a principios del siglo XX, cuando tenemos ese primer testimonio gráfico de algunos talleres y tal, y están ahí repuntando ropa. Y son madres, y son mujeres, y son las hermanas y las sobrinas de esos grandes maestros, cuando no empleadas. Los talleres de Chiribella emplearon muchísimas chicas de etnia gitana que vivían en la periferia como cartoneras, y luego muchas pasaron a Ciudad del Artista Fallero. Y hay casos de...
No, y se dedicaban a eso, sí, o sea, sí, que era su profesión.
Vamos, la cartonera, la es... cartonera es la, una... Es, el artista fallero y la cartonera son dos puntales de...
Sí, es prueba evidente que también la fiesta, pues eso, pues nuestra fiesta es muy... Ahora es porque se ha puesto de moda lo de, sí, la paridad, pero siempre lo ha sido.
Siempre, o sea, ha estado ahí.
En las mujeres fallas, siempre, ¿sí?, han estado ahí.
Sí, 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 sí. Y además, como os digo, administradoras del cajón de las cuentas, porque si falta en casa, malamente.
Yo puedo decir que como presidente en mi falla, en la que era mi antigua falla, Volta Juan Ramón Jiménez, presidente allá por el año 2000, tenía cinco, no sé si eran cuatro o cinco vicepresidentas. Y bueno, quiero decir que este debate de la mujer muchas veces está, creo que, fuera de lugar.
Sí, yo también lo creo.
Ajá. Bueno, que estuviste en la tercera danza solidaria de la,
sí,
falla Santa María Micaela con el grupo de bailes de tu falla.
Sí, sí, estuve porque, bueno, pues yo soy integrante también del grupo. Teníamos muchas ganas de bailar porque además, pues bueno, desde que abrieron los casales y nos dejaron tener actividad, retomamos enseguida los ensayos del Bar Regionals. Y bueno, pues los amigos de Santa María Micaela pues organizaban otra vez la danza, que nosotros desde el primer año que la han organizado asistimos como en el grupo de Vals Humanista. Y pues estuvimos allí y la verdad que fue una mañana súper chula, porque volvimos a bailar, que hacía un montón de tiempo que no salíamos a la calle a bailar. Estábamos bastantes, hombre, fuimos 3 cuadros de baile, o sea que fuimos bastantes del grupo, estábamos la inmensa mayoría y pasamos un día maravilloso. Y además es que pues era por una buena causa, para ayudar, con lo cual encima pues aún vas como con más ilusión. Y luego pues lo que hablábamos de los reencuentros también, pues te reencuentras allí con muchas personas que son personas importantes y en el mundo de las fallas y para ti personalmente, y entonces pues ese reencuentro siempre se agradece.
Ajá. Bueno, pues fijaos que hemos estado hablando de arte efímero, hemos estado hablando de cultura y ahora vamos a hablar de solidaridad, claro que sí, y lo vamos a hacer con Ana Pardo Arteaga, presidenta de la Falla Santa María Micaela Martín el Humano. ¿Qué te parece? Ana, no sé si creo que has escuchado a Anaís.
Le he escuchado, Roberto, buenas tardes. Hombre, buenas tardes. Mucha ilusión, porque una cosa es la percepción que nosotros tenemos y otra cosa es pues que te lo digan. Entonces, pues me siento muy orgullosa, por supuesto, de representar a mi comisión y haber puesto un granito de arena para poder pasar una mañana maravillosa, como bien habéis comentado.
Uh-huh. Una falla solidaria como Santa María Micaela, que además siempre, en tiempos atrás, y siempre lo hacéis, en favor de Maides.
Sí. A ver, nosotros tratamos de colaborar con distintas entidades, pero Maides forma parte de nuestro corazoncito. Uh-huh. Entonces, Maides es muy especial para nosotros, tenemos una relación pues ya personal con los usuarios y entonces pues siempre está ahí.
Pero fíjate que una cosa tan sencilla como es poder disfrutar de lo que es nuestras tradiciones, de lo que es nuestro arte, y además con el simple hecho de que cada miembro, simplemente con aportar 1 euro, ya está ayudando a una causa como esta, ¿no?
Sí, uh-huh. Efectivamente. Esa era la idea. Y más también, más que el donativo, que siempre es importante, es dar la visibilidad a lo que hace Maides. A la función que en la sociedad tiene Maides y sobre todo para la sociedad valenciana, porque todavía queda mucha gente que desconoce que Maides son los continuadores de la labor del padre Jofre.
¿Cómo fue esa mañana? Cuéntame un poquito la participación.
La mañana fue, pues mira, recordábamos la primera, porque claro, la segunda nos pilló en pandemia y aunque fue una experiencia impresionante porque fue online, los grupos participaron, que además se volcaron grabándose en sus casales, en las calles, porque no se podía ni siquiera entrar en los casales, en muchos de ellos, porque no había espacio suficiente, y con todas esas grabaciones hicimos un vídeo y fue muy muy emocionante. Pero bueno, el sentir, el bailar en la calle y volvernos a encontrar, pues la verdad es que era una gozada. Y nos encontramos, pues más de 150 personas bailaron, 18 grupos de baile, y eso que hubo grupos que no pudieron acudir, en algún caso porque coincidía con Vals al Carrer, que también empezaba el día 14, el domingo, y les coincidía que tenían que actuar en Vals al Carrer. Pero cambiamos un poco la dinámica en cuanto a la ubicación, porque hace 2 años la plaza estaba, la plaza del cruce de Santa María Micaela y Gabriel Miró y Juan Llorens, tiene en medio como una pérgola y entonces se podía bailar alrededor, pero hicieron una modificación del parque infantil y ya no se podía bailar en redondo. Entonces lo que hicimos fue bailar en las aceras. Como es un cuadrado, pues todo por las aceras, y el público estaba o bien en la calle o bien dentro de la plaza. Y la verdad es que fue muy, muy, muy bonito.
Ajá. Bueno, tenemos más novedades de Santa María Micaela Martín el Humano. ¿Ya tenemos fecha para la entrega del premio Tabalet o de momento no?
Sí, ya la tenemos, ya la tenemos. El próximo viernes 26 de noviembre, o sea, este viernes no, el que viene, haremos la presentación de los bocetos del año 2022 y la entrega del premio Tabalet, como tradicionalmente la hacemos.
En este caso, que el premio ha sido concedido a la revista del Turista Fallero.
Efectivamente.
Por su larga trayectoria como publicación anual, y además, bueno, aquí tengo yo todos los premiados desde el 2006 al 2020, y buena relación tenéis ahí de premiados del Tabalet.
Sí, a ver, la verdad es que se ha ido como la esencia del tabalet es cualquier entidad, asociación, grupo de personas o persona individual que cumpla con el requisito de hacer o haber hecho alguna actividad de extraordinaria relevancia en el ámbito, en cualquier ámbito, pero siempre ya para profesional, lúdico, asociativo, solidario. Siempre tratamos que tengan que ver con Valencia, evidentemente. Entonces, bueno, pues tenemos desde programas radiofónicos, artistas falleros varios, de José Luis López, que fue defensor y patrocinador de la pelota valenciana, la sección de llibres de los Ratpenat, uh-huh. El Colegio del Arte Mayor de la Seda, y ya el del año 2020, que fue un poco más especial, que fue la planta COVID-19 y UCI del Hospital General Universitario de Valencia.
Uh-huh. Y aquí que tenemos a Iván Esbrí, que pertenece al Gremio de Artistas Falleros, también premios Tabalet, tenemos a Vicente Almela Caballé, Armando sí. Serra,
Vicente Lorenzo. Sí.
Quiero decirte que los artistas también...
También. He nombrado, pero no los he enumerado.
Sí, bueno, es que...
José Ballester también. Sí.
Ya digo que desde el 2006 al 2020. Bueno, pues enhorabuena. También celebrasteis lo que es la proclamación de vuestros máximos representantes el 30 sí. y el 31, Lucía Balbastre Llorens y más de Los Ángeles de Julio los Infantiles y Celia Sampardo como fallera mayor, que sí. me vas a permitir la pregunta, ¿tiene algo que ver contigo o no?
Algo tiene que ver conmigo, sí.
Algo tiene que ver contigo, pues enhorabuena también, enhorabuena.
Enhorabuena, Ana.
Que disfrutéis mucho este año.
Procuraremos.
Muchísimas gracias por dedicarnos
gracias este a vosotros. Minutos.
Bueno, disfrutaste esa mañana, ¿no?
Sí, mucho. Además, es lo que os digo, es prueba evidente de que, pues eso, de que las fallas no son la semana fallera y lo que la sociedad muchas veces ve, sino que son, pues eso, estas cosas, danzas solidarias que reúnen a un grupo de gente haciendo bailes regionales para que esa tradición no se pierda, que al final es una tradición muy antigua. Y a mí me encanta porque en este tipo de encuentros ves también que hay mucha gente joven y muchos niños. Uh-huh. Y entonces eso al final dices, ostras, pues algo estamos haciendo bien porque el futuro de nuestra fiesta está ahí y están aquí. Entonces pues es guay este tipo de cosas. Yo desde aquí les doy la enhorabuena. Bueno, el domingo tuve la ocasión de dársela en persona, pero... Uh-huh. Estas cosas hay que hacer más cosas de estas.
Bueno, vamos a emitir una entrevista que hemos realizado a nuestro amigo Javi Mozas para hablar de los concursos que se han celebrado este fin de semana, el Sabuts y el Sabudets Fire.
Muy chulos.
Sí, pero que viene otro muy cerca, ¿eh? El día uno tenemos sí, ahí a la primera en la frente. ¿Tenéis ya equipo?
Sí, no, yo este año no, porque no voy a poder ir, pero...
¿No vas a poder ir por qué?
No voy a poder ir porque tengo asuntos que atender presidenciales.
Ah, bueno, bien. No, es que
asuntos de Estado.
Es que, claro, tengo una falla que atender y tengo asuntos que atender.
Yo estaba dispuesta a formar equipo con vosotros.
Ah, mira, pues
primera,
igual.
Pero la primera en la frente.
Bueno, tendré que mirar la agenda, va, voy a mirar la agenda.
Iván seguro que tiene equipo, ¿no?
No. Yo solo he participado una vez y entré de reserva por una baja.
Yo he participado una vez y a mí me parece un concurso muy chulo también y veis, pues al final esto todo es cultura.
Ajá. Sí. Bueno, pues nada, que después del programa lo hablamos.
Vale,
¿eh? Lo hablamos y no y a ver qué pasa, a ver si conseguimos llegar hasta a conseguir llevar el equipo de Hablemos de Fallas hasta más arriba y conseguir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del concurso organizado por la Federación de Fallas de Primera A, que se va a celebrar el día 1 de diciembre en la Falla Gayano, pero en esta ocasión lo que hablamos es de cultura. Es que no podemos hablar de otra cosa más que de cultura. Y es que se han celebrado los concursos de Sabuts Fallers, la versión adulta, y Sabuts Fallers infantiles, que nos va a explicar... Javi Mozas, ¿en qué consiste y también el resultado de esos concursos?
Hacía tiempo que no recibíamos en estos estudios a Javi Mozas. No escuchábamos a Javi Mozas, pero en esta ocasión sí, en esta ocasión lo vamos a tener con nosotros para hablar de lo que muchas veces hemos promocionado en este programa, de la cultura fallera, de que no solamente nos divertimos y solamente pensamos en fiestas, que la cultura también está ahí, porque se ha celebrado este fin de semana en la Falla Zapadores el concurso de Sabuts y Sabudets Fallers por la delegación de Junta de Publicaciones. ¿Es así, no, Javi?
Buenas tardes, sí, y la comisión fallera, que organizamos las dos entidades.
¿Un concurso que cuántas ediciones son ya?
Pues de los mayores, de Sabuts, es la quinta edición y este año la de infantiles es la tercera.
En principio vamos a hablar sobre ello, sobre lo que ha pasado este fin de semana, pero para todos aquellos oyentes que ya creo que en alguna otra edición de este concurso lo hemos comentado en nuestro programa, ¿qué es Sabuts y Sabut Edge Fires?
Pues es un concurso que nace con la intención de aportar una actividad más a las comisiones falleras, en el que se hacen preguntas que abarca todos los aspectos de la fiesta. De hecho, está dividido en bloques para que puedan incluirse preguntas de todo, de fallas, artistas falleros, indumentaria, actos, poesía, pirotecnia, música, en fin, de todo. Dirigido a comisiones falleras, como son todos los concursos de Junta Central Fallera, en su modalidad de mayores y en su modalidad de infantiles, que a raíz de la pandemia o a causa de la pandemia, la edición del año anterior la tuvimos que hacer toda a través del correo electrónico, dándoles unos días y para responder y tal. Y este año, dada la acogida de la edición del año pasado, decidimos mantener una primera fase de preselección, por llamarlo así. Creo que han sido 14 días para buscar respuestas y enviarlas. Y los 8 que han conseguido más respuestas acertadas y en el menor tiempo pasaron a la final, que ya la hicimos presencial en el Casal de la Falla Zapadores.
Como parte tú también organizadora del concurso, a ver, os tenéis que calentar mucho la cabeza para sacar las preguntas adelante, ¿no?
Demasiado, porque obviamente no nos sabemos esas preguntas ni esas respuestas, y conforme van pasando los años tienes que estrujarte más a la hora de decir, ostras, esto lo habremos preguntado, esto no, esto lo hemos preguntado. Vamos a volver a preguntarlo, porque vimos que el año pasado igual casi nadie lo sabía y lo hemos vuelto a preguntar, alguna cosa, en fin. Que sí, que obviamente estamos trabajando durante el año, porque obviamente nosotros en la delegación, claro, al tratar documentación histórica y continuamente y todos los días vamos leyendo, vamos viendo, vamos buscando, catalogando, lo que sea, se nos aparece informaciones que decimos, va, esto puede ser una buena pregunta para el concurso, o en la versión de mayor o en la versión de adultos.
Centrémonos en el fin de semana, el viernes, Sabuts Fires, la versión adulta, participación, y ya nos hablas de los ganadores y bueno, que ahí estuvo también presente la fallera mayor de Valencia.
Sí, el viernes primero nos juntamos a cenar, quien quiso venir al casal, y a las 10 empezó casi puntual el concurso. Casi implica que solo nos fuimos 2 o 3 minutillos, o sea que podemos decir que fue puntual. Para la primera fase se habían inscrito 29 equipos y a la final pues obviamente solo clasificamos a 8, que era lo establecido en las bases, y de esos 8 pues nada, fueron respondiendo bloque a bloque, se les iba pasando las preguntas, el presentador, que era Marco Soriano, fue leyendo todas las preguntas y las iban, y bloque a bloque las íbamos retirando, íbamos corrigiendo, iban siguiendo el siguiente bloque, y así cuando llegamos al último bloque, bueno, pues ya pudimos dar en directo a los premios. Dijimos los premios y los dimos en directo. Que en la edición de Sabuts los ganadores fueron, con 91 puntos, la Comisión Duque de Gaeta Puebla de Farnals, a bastante distancia en segundo lugar, con 65 puntos, Plaza La Reina para San Vicente, luego ya con 51 puntos la Falla Exposición Mister Masco, y luego ya quedaron en cuarto lugar Plaza Doctor Collado, en quinto Plaza Virgen de Lepanto, en sexto Plaza Lope de Vega, en séptimo Pueblo de Valverde, Segunda República Española, y en octavo Santa Genoveva Torres. Fueron los ganadores de esta, los que llegaron a la final y los ganadores de esta edición de mayores.
Está claro que Duque de Gaeta Puebla de Farnals, ese equipo que tiene, sacó mucha diferencia. Ventaja. Hay que estar preparados, ¿eh?
Yo creo que estudian algo. Igual tanto para este como para el otro gran concurso que se conoce, que ya está convocado, el de la primera a la frente de la Federación de Fallas de Primera A, que tiene muchísima aceptación. Yo creo que hay gente que sí que se prepara este tipo de cosas, sin duda alguna, vamos. Porque es imposible, o eso pienso yo, es imposible que sepan cosas tan peregrinas que se les pregunta, o tan complicadas.
¿Una de ellas?
Uy, ahora mismo no tengo, porque hicimos 50 preguntas para la primera fase y 60 preguntas para la segunda. Uh-huh. Pero vamos, hicimos preguntas de todo tipo. Hicimos preguntas que podían elegir una opción, que podían elegir varias, y entre ellas había preguntas, obviamente, que eran todas falsas o todas correctas, o a elegir, o... En fin, hicimos, como había fallecido Vicente Luna, por ejemplo, preguntamos sobre varias afirmaciones, si eran verdad o no, de la vida de Vicente Luna. O también preguntamos, por ejemplo, una que es fácil y que casi siempre cae en los concursos, es cómo se llama la Comisión Fallera de Nueva Creación, qué número de censo tiene y en qué sector está ubicada.
Bueno, pues ya nos vamos al domingo, ¿no?
La edición de infantiles. Para esta edición se inscribieron 9 equipos, que está más o menos en la media de otros años. Para mayores se inscribieron más y para infantiles se inscribió uno menos que la edición anterior. Y pasaron a la final los 6 que entregaron respuestas, porque teníamos previsto que fueran 8, pero solo entregaron 6 respuestas, con lo cual pues hicimos una final de 6. Y esos 6 equipos quedaron pues de la siguiente manera. En primer lugar, con 80 puntos, Plaza de la Reina para San Vicente. Segundo, Duque de Gaeta, Puebla Farnals, a un punto, a 79. Estuvo reñidísimo. En tercer lugar, Exposición Mícer Masco con 58. Luego, en cuarto lugar, Rosario, Plaza Calabuch. En quinto, Plaza Lope de Vega. Y en sexto, Plaza Virgen de Lepanto.
Pero esto es una forma también de que los pequeños, los infantiles, ¿no?, culturalmente se preparen de fallas, ¿no?
Sí, porque con la primera fase, que es por correo electrónico, obviamente nosotros no vemos quién realmente está respondiendo a las preguntas, pero entendemos que, obviamente, a los niños, a los infantiles, les están ayudando sus padres, con lo cual, tanto si ellos saben como si ellos no saben, las que sepan, pues bien, pero las que no sepan, pues obviamente les ayudan a buscar, que es incentivar, es investigar, es colaborar, participar. En fin, son, no solo es saber, sino que son varios valores. Y luego en la final, que es presencial, que no tienen ayuda de nadie, los tendríais que ver a todos allí, pues obviamente ya es por sus propios medios cada uno a responder como puede y lo que sabe, y a descarte y a deducción. Bueno, es alucinante verles, la verdad.
Bueno, si hablamos de cultura fallera, también, como has comentado, está la primera en la frente, que es el concurso cultural muy similar, ¿no?, al Sabuts Fallers, y que se celebrará el día 1 de diciembre.
El miércoles.
Pero que bueno, que también es bueno, es positivo que hayan este tipo de concursos para que haya vida en la cultura fallera, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, no solo existen estos dos concursos, hay bastantes más concursos. En el sector de Patray se organiza uno, la agrupación del marítimo organiza otro, que es yo creo que es el más conocido, que es el dedicado a nuestro recordado Pepe Mbuena, es delegado también de mi delegación hace muy poco y con el que tenía gran amistad. En la Federación de Fallas de Benicalá Campanar también organizan otro concurso de preguntas. Entonces, pues bueno, yo creo que esto fomenta mucho. El de la primera en la frente, la diferencia es, aparte del grandísimo esfuerzo que tiene que suponer para una federación particular organizar un concurso de estas características, por la gran cantidad de gente que convoca y de equipos, no sé si recuerdo si somos más de 80 equipos los que nos presentamos, obviamente conseguir patrocinadores o gente que ponga para los premios, y luego todo lo que supone esa noche, pues yo creo, de convivencia fallera. Más luego, aparte, la diferencia con respecto a nosotros, bueno, aparte de que ahí se puede inscribir quien quiera, no hace falta ser fallero, las preguntas van en una fase preliminar todas al montón, que los últimos años preguntan más de falleras sobre fallas, con lo cual los que no estamos puestos en falleras, pues no, obviamente no acertamos muchas, y luego ahí hay una fase final. Y el concurso, pues animo a que la gente se apunte, porque estamos todavía en plazo para apuntarse al de la primera a la frente.
Que siga así, que siga la cultura fallera de esta manera, promocionándola y conociendo más. Hay que hablar también, ya le hemos dicho muchas veces, que si hablamos de cultura está el Teatro Faller en marcha durante todo el mes de diciembre, y otras cosas de las que hablaremos en nuestro programa. ¿Hay alguna novedad desde la Casa Grande, desde Junta Central Fallera?
No, bueno, yo quiero aprovechar que me han trasladado los compañeros de publicaciones que, bueno, bueno, que agradezca a toda la ayuda prestada por la Fira del Coleccionisme, que se celebró el sábado anterior, a todos los que fueron allí a exponer, a vender, a todos los que fueron allí a ver, a comprar, a darse simplemente una vuelta, porque fue, yo creo, que una mañana espectacular. Por fin, después de 10 ediciones, lo pudimos hacer en los jardines de Junta Central Fallera. Yo creo que fue un acierto y se está estudiando, obviamente, retomar la edición de febrero, la de que se celebra a la par que la exposición del Linot, uno de los días. Así que nada, si alguien se la perdió, quiere buscar ese libret, esa fotografía antigua, esa revista, esa insignia o cualquier otra cosa fallera de segunda mano o antigua, que, bueno, pues yo creo que es una de las mejores ocasiones.
La próxima cita en febrero.
En febrero, después de inaugurada la exposición del Linot.
Muy bien, pues lo anunciaremos en nuestro programa para que todos los oyentes que quieran acudir a ella pues puedan disfrutar de todas esas colecciones que la literatura fallera ha publicado en todos estos años. Muchísimas gracias, Javi.
A vosotros, como siempre.
Pues fíjate que era lo que nos faltaba por hablar de la literatura fallera.
Sí.
Que además tienes una muestra aquí que te has traído, sí, que te has traído.
Exacto,
hoy.
Yo en plan chuleta, para no perderme mucho en la biografía de Maruja Pinto, traigo el Fallas Infantiles, Juego y Tradición, de Joan Castelló, Manolo Sanchís y Hernán Mir.
Que lo vean nuestros oyentes en el vídeo que estamos realizando, que muy rica la literatura fallera, y que estaba hablando de la Feria del Coleccionismo que se celebró, que allí podéis encontrar todo tipo de artículos y de libros relacionados con las fallas y de revistas. En esta ocasión, ya la celebración para el mes de febrero.
Sí.
¿Algo más para despedirnos, Anaís?
Nada, que siempre es un placer.
Uh-huh. Bueno, te esperamos dentro de 15 días.
Aquí estaré.
También te esperamos a ti.
Vale, de acuerdo.
Dentro de 15 días.
Muy bien.
Y bueno, veremos a ver qué resultado podemos tener en la primera en la frente.
Se lo contaremos
a los oyentes. Muchísimas gracias a todos. Sari, gracias también.